ahora un momento con el director.
Qué gran privilegio nos ha concedido nuestro Dios al dejarnos su palabra escrita, y en el caso de los creyentes, aquellos que nos hemos convertido al Señor y hemos confiado en Él, qué gran privilegio nos ha sido conferido de tener con nosotros todo el tiempo la ayuda inigualable del Espíritu de Dios que mora en nosotros para guiarnos y dirigirnos en el estudio de la palabra de Dios y en la aplicación de la misma. Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este encuentro diario con Dios y su palabra. Según las fuerzas que derivamos de Él, pues podemos comentar su palabra y traer edificación no solamente al alma de ustedes, sino a la mía propia. Recordamos que nos encontramos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7 completo, y específicamente nos encontramos en esa sección que ha sido llamada las bienaventuranzas. Quisiera recordarles que el orden en que aparecen estas bienaventuranzas no es casual ni fortuito. Había un orden lógico y ordenado en la mente del Señor cuando fue pronunciando estas bienaventuranzas. No fue que lo primero que se le ocurrió fue bienaventurados los pobres en espíritu. No, es que esta bienaventuranza en particular es clave para todo lo que sigue. Es vital para todo lo que sigue. Porque si notan, dice que de ellos es el reino de los cielos. La comprensión de esta bienaventuranza es vital para todo lo demás. Esta bienaventuranza implica un vacío espiritual que solamente puede ser o será llenado por Cristo mismo. Por eso, de ahí la importancia. Ahora bien, cuando el Señor dice bienaventurados los pobres en espíritu, es evidente y claro que no se está alabando la condición de ser pobre en el plano natural, en el plano físico. La Biblia nunca enseña que la pobreza sea algo bueno. La pobreza en sí no garantiza espiritualidad. Y aquí, en ese sentido, es que los católicos romanos yerran al interpretar este pasaje. Ellos toman este versículo como su base para el voto de pobreza. Su modelo es Francisco de Asís. Y ellos afirman que solamente este hombre y los que son como él, los franciscanos, son los únicos que cumplen cabalmente esta bienaventuranza. Pero, como ya he dicho, no es de ese tipo de pobreza material de lo que se trata, sino espiritual. El Señor lo dice bien claro. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y de lo que se trata esto es que cuando el pecador se ve ante la majestad y ante la santidad de Dios, puede apreciar por sí mismo su ruina, su pobreza espiritual. Se ve completamente pobre e incapaz de satisfacer las demandas divinas. Un autor dice lo siguiente al respecto: si alguien siente en la presencia de Dios algo que no sea una absoluta pobreza de espíritu, en último término quiere decir que nunca ha estado uno frente a Él. El que está ante Dios y no experimenta esa sensación de ruina, de pobreza, de miseria espiritual, es porque nunca ha estado en la presencia de Dios. Eso es lo que dice este autor. La persona pobre en espíritu carece de confianza en sí mismo. Más bien, por el contrario, se apoya en la sabiduría de Dios y en la gracia de Dios. Esto no significa que tengamos que ser nerviosos o tímidos, débiles o flojos. No es de eso que se trata. Hay gente que es así por naturaleza y no es pobre en espíritu. Dice el mismo autor que les acabo de citar, Martin Lloyd-Jones, dice él, ser pobres en espíritu no significa que uno nazca así. Descarte eso de una vez. Y en otro lugar, él dice, el hombre que es verdaderamente pobre en espíritu no necesita preocuparse mucho por su apariencia personal y por la impresión que causa. Siempre causará la impresión adecuada. La persona pobre en espíritu, por tanto, confía en Dios, confía en Dios. Entonces, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Significa conciencia de que no somos nada en la presencia de Dios. Cuando el apóstol Juan, al momento de escribir el Apocalipsis, estaba en la isla de Patmos, dice que cuando él vio a Cristo en toda su gloria, en toda su majestad, vestido de una ropa brillante que le llegaba hasta los pies, ceñido de un cinto por el pecho, con una espada aguda que salía de su boca, con los cabellos resplandecientes como el sol, con sus ojos como el bronce bruñido, sus pies de bronce bruñido y sus ojos como llamas de fuego, dice que él cayó como muerto a sus pies. Juan vio su propia insuficiencia cuando se encontró frente a frente con el Cristo resucitado y glorificado. Y yo te pregunto, a ti mi hermano, a ti mi amigo, ¿qué piensas acerca de ti cuando estás en la presencia de Dios? ¿Qué tú piensas de ti mismo? Si tu respuesta no es Cristo es el todo en todos, Cristo es mi suficiencia, es porque tú nunca has estado en la presencia de Dios. Tú no sabes lo que es ser pobre en espíritu. Y si tú no sabes lo que es ser pobre en espíritu, entonces el reino de Dios no es para ti. Es porque tú no has venido al arrepentimiento y a la fe realmente. Es porque tú no te has convertido al Señor. Entonces, estás en una buena posición para darte cuenta de tu ruina y de tu miseria espiritual. Clamar a Dios que te dé arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. El tiempo se nos agotó. Bendito Dios y Señor que estás en los cielos, nosotros venimos delante de ti, dándote gracias, oh Dios, y alabándote por tu buena voluntad, por tu grande misericordia y amor para con nosotros, al dejarnos tu palabra y, más aún, como decíamos al principio, a dejarnos la ayuda inigualable de tu Espíritu para que podamos entenderla, para que podamos apropiarnos de ella y vivir por la fe, vivir a la luz y al amparo de la persona de nuestro bendito Señor y Salvador. Qué bueno, Señor, es que al contemplarnos en tu presencia podemos deponer esa actitud de autoconfianza y ver nuestra ruina y nuestra miseria espiritual, pero ver también a aquel que es rico, pero que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Nuestra riqueza no proviene de nosotros mismos, nos ha sido dada a través de Cristo. Gracias, oh Dios, por tanto amor y por tanta misericordia que hemos alcanzado delante de tus ojos por la obra de tu amado Hijo. A Él y solo a Él sea la gloria y la honra por siempre. Es en su nombre que te alabamos y te damos las gracias. Amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, será pues hasta el próximo lunes, si el Señor nos concede. Tengan todos un feliz resto del día y un excelente día del Señor este próximo domingo. Que el Señor les bendiga a todos. Miguel Linares estuvo con ustedes a través de toda esta semana.